Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Despierta tu Neurona, un miércoles más, 28 de septiembre del 2011. Muy contentas por empezar este programa con todos ustedes, nuestros radioescuchas. Y bueno, yo feliz de estar compartiendo este micrófono con Odette. Odette, ¿cómo estás?
Bien, Cris, muy emocionada por el programa que hoy tenemos. ¡Qué invitado tenemos! Ya, sí. ya me hierve la sangre y bueno, pues feliz como todos los miércoles. Te doy un adelanto, ¿lo sabías que es? Van a estar buenísimos, tenemos algunas curiosidades realmente divertidas, una serie muy buena de noticias positivas, un postre de los sueños.
De los sueños, ve pensando cuál es tu sueño más recurrente, postéanolos, ponlo en nuestro Twitter, que recuerda que el mío es @macrisjauregui y el de Odette es
@odetterdz.
Exacto. Y entonces, bueno, pon ahí cuál es tu sueño más recurrente y te vamos a decir qué significa. Claro, basándonos en una teoría en particular, porque como todos sabemos, los sueños tienen muchas formas de interpretación. Pero bueno, ya estuvimos poniendo un rato en Facebook la pregunta y tenemos varios que ya nos hicieron algunas preguntas.
¿Tú con qué sueñas, Cris?
Híjole, no pensé que me fueras a preguntar eso, pero déjame ver, así como un sueño recurrente. ¿Sabes qué me pasa a veces? Que una de las personas en Facebook también posteó, trato de correr y no puedo. Esa es una sensación espantosa. Sí. Uh-huh. O trato, por ejemplo, de caminar hacia un lugar como en una velocidad pues que yo considero normal y no puedo. Ya olvídate correr, caminar a veces me cuesta mucho trabajo, es muy lento.
A mí me pasa algo similar, pero volando.
Ay, no, yo nunca he volado.
No puedo volar más de un metro y unos centímetros. Uh-huh. Y entonces puedo, por ejemplo, aventarme de lugares altos, pero voy a ir hacia descendiendo rápido y voy a llegar a un metro y ya de ahí puedo seguir volando. Pero como que la gravedad me afecta con eso de la volada.
Mira, qué suertuda eres porque vuelas en tus sueños. Yo la verdad nunca he volado. Creo que tengo un recuerdo de un sueño que volé hace muchos años, cuando estaba en primaria, imagínate.
Wow.
Digo, antier, la verdad. Pero, o sea, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar en el postre, así es que vayan pensando en sus sueños, que yo estoy segura que será un tema muy interesante. Y bueno, hoy queremos empezar el programa, Odi, con una palabra muy interesante que la hemos escuchado mucho, pero que tiene un significado especial en este momento, y es empatía.
Me encanta porque aparte viene totalmente al caso con nuestro invitado y con lo espectacular que va a ser este programa en contenido.
Sí.
Empatía, empatía. ¿Qué es la empatía?
Pues mira, siempre hemos escuchado que la empatía es ponerse en los zapatos del otro o pretender ponerse en los zapatos del otro o hacer como que te pones en los zapatos del otro para entender lo que el otro está sintiendo. Okay. Esa es una palabra.
¿Es correcto?
Ajá, es una palabra que se usa mucho en psicoterapia, está como muy en boga, y lo que dice la palabra empatía es, bueno, sé empático con la persona que tienes enfrente, trata de ponerte en los zapatos de esta persona, y yo he oído muchos comentarios a través de los años que dicen, oye, bueno, pues es que tal vez sus zapatos me quedan grandes.
O tal sea, vez es sus como zapatos... sentirte inferior al que tienes enfrente. Decir,
no.
¿Quedan grandes?
No, tal vez, o sea, diciendo no puedo sentir lo mismo que siente esa persona porque no me quedan sus zapatos me quedan grandes, sus zapatos me quedan chicos. No sé cómo hacerle para ponerme en los zapatos del otro. Eso es algo que mucho hemos escuchado.
¿Qué diría la Cenicienta con tu símil?
¿Por qué la Cenicienta?
Es la que le ponen, sí, el zapato, la zapatilla, ¿no?
Sí, sí.
Todas
sí.
Las que querían la que zapatilla. No les queda el zapato.
Exacto.
Del otro.
Pero bueno, exacto, ¿no? De repente dices, no, bueno, pues yo la verdad es que no me voy a poner en los zapatos de la otra persona y no voy a ser empático. Pero bueno, empático parecía que era algo que tenía que ver con la voluntad. pero en los últimos años, yo calculo que máximo 10 años, se descubrió algo extraordinario de esto. O sea, la empatía no es algo que tenga que ver con la voluntad. La empatía es algo que sentimos porque en nuestras neuronas existen unas neuronas llamadas las neuronas espejo, que son las encargadas de hacernos sentir exactamente lo mismo que está la persona enfrente cuando yo ya lo experimenté en algún momento. Por ejemplo.
O sea, si no lo has vivido, no lo sentirías con las neuronas espejo.
Ajá. Lo sientes si en algún momento tú ya lo viviste. Por ejemplo, tú le das un beso a alguien, ¿no? Cuando has estado enamorada o cuando quieres a alguien, le das un beso en la boca. Es delicioso, lo sientes riquísimo, te encanta. Y esa es una sensación que guardas ya en tus neuronas espejo. Ya la tienes registrada. Cuando vas a ver una película y sale una escena de dos personas besándose con pasión,
el corazón empieza.
Exactamente, ¿no? Y de repente dices, entiendo lo que están sintiendo. Y bueno, no es que lo entiendas, es que realmente lo sientes. Las neuronas espejo o el estudio de las neuronas espejo nos ha demostrado que hay una zona del cerebro que se prende exactamente igual que si tú estuvieras realizando la acción.
Oye, pero híjole, tengo mi duda de esto que estás diciendo, porque sabemos que en la adolescencia, cuando estás deseando ese beso y estás así nervioso, también te agachas y te, ahora sí que se agacha y se va de lado cuando ves la escena de la película así romántica.
Pero
no
es que
lo has experimentado.
Te da pena, es otro, es otro sentimiento. O sea, cuando, ¿no? Tenemos de hecho una sobrina en común que qué tal cómo se retuerce la preciosa Elena.
Sí.
Claro, los adolescentes se retuercen cuando no lo han vivido de pena y de emoción y demás, pero por lo que suponen que pasaría, la pena que les da hablar sobre la sexualidad, ¿no? O darse cuenta o aceptar públicamente, sobre todo en frente de los adultos, pues que sí se te antojaría probar aquello que se llama beso.
Claro.
Pero no, las neuronas espejo de lo que nos están hablando es de una realidad. O sea, nos dimos cuenta, científicamente hablando, que efectivamente la empatía es algo con lo que nosotros vivimos. O sea, no tienes que pretender que te pones en los zapatos del otro. Sí lo logras a nivel neurológico. Entonces, por eso, sí entiendes cuando la otra persona está llorando y entiendes la razón por la que está llorando. Y cuando de repente ves algún movimiento de su rostro, por más mínimo que sea, tú también lo puedes identificar y las neuronas espejo como que se prenden y entonces dices, sé lo que estás sintiendo, entiendo lo que estás sintiendo. Fíjate qué impresionante, porque a mí me parece extraordinario que podamos decir eso realmente, o sea, de veras sé lo que estás sintiendo, te entiendo, lo siento igual que tú, porque en algún momento lo viví, yo también viví una pérdida, o yo también viví un gran amor, o yo también viví carcajadas, un gusto enorme por alguna alegría, por alguna noticia positiva, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces,
yo quisiera compartir contigo, encontré muchas descripciones ahora sí de empatía, pero encontré algunas que son como de gente común y corriente que pusieron así una encuesta y dijeron, ¿para ti qué es empatía? Y entonces Gloria Ronderos nos dice, es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él.
Claro, pero fíjate, eso antes pensábamos que era algo que tenías que hacer como haciendo un esfuerzo. O sea, yo voy a hacer un esfuerzo de tratar de entender cómo te sientes y voy a tratar de resolver la situación de la mejor manera posible. Ahora nos damos cuenta que si yo ya lo viví, sí puedo realmente responder.
Claro.
Es increíble.
Oye, a ver, ahí te va la de Rosa. Rosa dice, es sentir gustos similares a las de las demás personas con las que vivimos.
Fíjate que no es tanto con respecto a los gustos.
Okay.
Es más bien con respecto a las emociones. Porque
estoy
los
de acuerdo.
¿No? Sí, o sea, los gustos es algo que eliges, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta. Pero las emociones es algo que sientes, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Creo que por ahí a Rosa le falló un poquito. Carlos Fernando Bonilla respondió: empatía es tratar de ponerse los zapatos de otra persona. Sin embargo, esto no se logra en un 100%. Lo único que nos queda al final es seguir intentándolo con ganas para lograrlo.
Que claro, eso es, digamos que la idea común, lo que todos pensábamos que sucedía, pero realmente lo que sucede ahora es esto que te estoy comentando de las neuronas espejo. O sea, realmente lo que está pasando ahora es diferente. O sea, es una realidad que sí tenemos las neuronas espejo y entonces no tenemos que hacer como que nos ponemos en los zapatos del otro, o sea, realmente lo entendemos.
Ok, bien. Bueno, te leo otro de Marta Coronel. Uh-huh. Ella nos dice, empatía es la capacidad de conocer tus sentimientos y conocer los sentimientos de los demás.
Es la capacidad de conocer tus sentimientos.
Ese sí ya va más al lado de emociones, ¿no?
Sí.
Sentimientos y conocer los sentimientos de los demás.
Claro, es entender los sentimientos de los demás porque, vuelvo a insistir, perdón que insista, pero se despiertan nuestras neuronas espejo y entonces realmente lo siento.
Claro.
O sea, no es pretender que, ¿no? Está increíble. Entonces, bueno, pues este programa empezamos con esta palabra empatía, que nosotros queríamos que fuera parte de nuestro programa del día de hoy por el extraordinario o los extraordinarios invitados que tenemos hoy, que ya están aquí con nosotros. Vamos a un corte. Quédense con nosotros porque regresando se los vamos a presentar. Estamos muy, muy emocionadas. En un momento regresamos.
We'll be right back. the Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos aquí de regreso y muy contentas, como les estábamos comentando, con manteles largos, porque tenemos dos invitados de lujo. Odi, ¿los puedes presentar, por favor?
Con mucho gusto. Estoy emocionadísima de tener aquí con nosotras a Shikani, que es licenciado en comunicación. Y bueno, quiero dejarlo un poco en pausa porque quiero que lo conozcan un poquito y entraremos más a detalle de qué es distinto de él y cómo es tan, tan fuerte y tan capaz de todo. A la vez, quiero presentarles a Liliana López.
Liliana,
disculpa, no sé dónde lo había cambiado, Liliana López. Y bueno, ella es licenciada en administración, pero no tiene nada que ver la profesión, porque realmente ella vuelto una mujer dedicada a fundaciones, al fortalecimiento de organizaciones en la sociedad civil. Y bueno, gracias por estar aquí a los dos. Estamos muy emocionadas de tenerlos. Y platícanos un poquito, Liliana.
Aparte de que, bueno, yo voy a hacer el paréntesis de que somos compañeras de toda la vida de la escuela, las dos. Así es que qué gusto, Liliana, tenerte aquí también.
Encantada de que nos hayan invitado. Muchas gracias.
Y bueno, pues muy contentas de que estén aquí. Un poco dar el antecedente de que, bueno, Shikani lanzó un video, ¿no? Que fue como lo primero que empezó a hacer esta revolución, este movimiento, que ahora ha sido entrevistado pues por varios medios de comunicación, según lo que tengo entendido. Y bueno, es un video que causó un poco de polémica. Y bueno, ¿qué tal si nos cuentas tú por qué?
Hola, pues primero encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí, es un video que ha causado furor porque pues muestra palabras, digamos, no muy agradables para algunos, pero creo que es real lo que se expresa ahí. Uh-huh. Es una situación real que vivimos las personas con discapacidad, el no tener un trabajo, el no poder encontrar un trabajo, el estar luchando día a día por conseguir cosas y porque vean que estamos, que podemos ser productivos. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho la respuesta de la gente, realmente ha sido increíble. Muestras de cariño, muchos tweets, mensajes por Facebook, correos electrónicos, se han abierto vacantes de forma increíble. Ha sido una experiencia, la verdad, súper para mí como líder de este movimiento, porque realmente este movimiento pues es de todos, no tiene un líder en común. Yo nada más presto mi lindo rostro, porque como lo digo, pues soy muy guapo, yo la verdad es que...
Y lo eres, ¿eh?
La verdad es que lo tengo que decir abiertamente, aunque mi compañera Liliana quiera quitarme ese prestigio, porque luego ella me dice que ella es guapa. Sí es guapa, pero yo también. Entonces, realmente me ha gustado mucho, ¿no? Y es algo que me agrada y que qué gusto que la gente lo tome de esa manera, ¿no?
Oye, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O cuál fue el inicio de todo esto que ahora tú llamas un movimiento? Y que, bueno, supongo que hasta tendrá un nombre, tal vez, o pondrémosle un nombre.
Sí, exacto. El movimiento se llama Carta de Recomendación.
Ok.
Y es un movimiento que es, te digo, por muchas personas. Muchas personas tuvieron mucho que ver en esto. Y Liliana es un gran apoyo en este movimiento. Sin Liliana no sería nada. Realmente Liliana es mi mamá, aunque ella lo niegue. Ella dice que no puede tener un Y cuasi, yo digo que sí. Además, soy fan de
ella. Por la edad, me corresponde ser hermana grande, ¿no, mamá?
No, ella es. Ella
oye,
es
que hay mamás mamá. Escogidas en vida, Ileana.
Exacto.
No, bueno, ya me escogió.
Sí. Ella es mi mamá. ¿Te aunque le pese, no, está perfecto.
Okay. Oye, ¿verdad? Sí, aunque no creo que le pese. ¿Te pesa?
No, claro que
oye,
no.
Si no, yo me postulo también para ser tu mamá. Nada más bueno, falta que perfecto. Me conozcas y vas a ver.
Perfecto, no, ya te conozco, sí te veo por la televisión.
Ah, ok.
Entonces, pues esto ha sido gracias al apoyo de muchos. Y esto es carta de recomendación. ¿Por qué carta de recomendación? Es muy interesante aquí esto. Tú entras a nuestro sitio web, que es www.cartarecomendacion.net. Ahí te va a aparecer todo el concepto, qué es, qué fin tiene. Tú dejas tu carta de recomendación y esa carta de recomendación nos va a ayudar a nosotros para que así más personas con discapacidad tengan un empleo y los empresarios se den cuenta que pueden contratar a personas con discapacidad.
Claro. Yo quiero que sepas que yo ya escribí en ese muro.
Excelente,
sí,
excelente.
Ileana me lo mandó y bueno, por supuesto que inmediatamente escribí mi carta de recomendación para ti y para todos ustedes, porque qué de veras lindo. Fue, no, ni me lo agradezcas, fue una cosa impresionante ver tu video, conocerte, tenía yo muchas ganas, como dice Odette, para nosotros era un privilegio, es un privilegio tenerte aquí, y bueno, conocer la labor que están haciendo juntos, ¿no? Ileana, que bueno, sé que lleva muchos años haciendo esto, pero qué padre que han podido llegar tan lejos ya con este proyecto, ¿no?
Una duda, ¿cuándo lanzaste tu video?
Lo lanzamos, en sí el día que lo lanzamos fue el 19 de agosto, fue cuando se lanzó exactamente. Me acuerdo muy bien porque fue un jueves por la tarde-noche y yo así de, bueno, ¿y el lanzamiento por qué ahora? Y fue tan rápido el boom que mis amigos por Facebook y bueno, hicieron un revuelo tremendo y a la semana ya tenemos 1,000 views en YouTube. Uh-huh. No, fue algo increíble, increíble, la verdad es que...
Claro, ¿cuántas tienen ya ahorita?
Y ahorita tenemos 3,000 views en YouTube.
Wow, qué padre.
Más de 900 cartas. Uh-huh. Y ha sido algo increíble, increíble, la verdad.
Y 18,000 visitas a la página de cartas de recomendación.
Mira. 18,000 visitas, qué maravilla.
Pues excelente. Hagamos un antecedente un poquito más amplio. Quiero comentarles que Jicani está en una silla de ruedas y tiene una capacidad diferente desde nacimiento, ¿cierto? Es ¿cómo es llamada la discapacidad o la capacidad diferente? Motriz. Es una cuestión motriz de movilidad total. Sin embargo, está 100% bien en las facultades mentales. Como lo pueden escuchar, es una excelente persona para poder colaborar. Es inteligente, es movido, tiene...
Oye, tiene una carrera.
Tiene una carrera escolar. Entonces, pues... Él lanza esta convocatoria en un video por YouTube en donde dice, quiero trabajo, por favor, invítenme a sus oficinas, a sus empresas, quiero trabajo gratis para que me den una carta de recomendación y entonces encuentre un trabajo pagado, digno de mí.
Exactamente, porque aquí empezó la polémica, ¿no? ¿Por qué trabajo gratis? Yo siempre lo he dicho, yo no regalo mi trabajo, yo digo que es trabajo gratis para demostrar mis habilidades y para que la gente, la sociedad y los empresarios en general vean de lo que somos capaces nosotros como personas con discapacidad.
Claro.
Que tenemos capacidad para hacer un trabajo totalmente normal a la de los demás.
Oye, ¿pero por qué se te ocurrió lo de gratis?
Trabajo gratis, bueno, en primera, trabajo gratis es algo que suena fuerte, ¿no?
Sí.
Y es algo que
injusto
llama
también
la atención. Entonces, por eso también es un juego como de, bueno, llamamos la atención con esto, y aparte es un llamado, creo que es un llamado justo, ¿no? Porque se me cuestionó mucho por eso, porque gratis, cosas uh-huh. que realmente no vale la pena echar a colación, pero más que nada fue por eso, para llamar la atención y para que la gente viera, ¿no? Que
o sea, fue una estrategia.
Sí, exactamente.
Yo considero que fue una estrategia brillante. O sea, en realidad, ¿cuántos profesionistas no hay desempleados quejándose todos los días en un sofá, en su casa, viendo la tele y diciendo nadie me quiere contratar? Y tú tuviste una estrategia que cualquier persona podría tener ese entusiasmo, hacerlo, hacer un video y decir, yo quiero trabajar. y ni siquiera mencionar que tú tienes una discapacidad. O sea, que eres muy valiente y es una lección para muchos flojos que no hacen nada y están quejándose.
Sí. Qué bueno que me dices porque ya me estaba arrepintiendo.
Ya me pasaron por aquí una notita, muchas gracias. 23 años y tu discapacidad es parálisis cerebral.
Infantil. Ese es el diagnóstico, PCI.
Ese es el
de nacimiento, nací 6 meses, pesando solamente 1 kilo. Y bueno, para mí creo que la vida siempre ha sido llena de retos. Y por eso me gustó este reto cuando me dijo Ileana que si me animaba a hacerlo, que era una gran responsabilidad, pero que valía mucho la pena. Y ahora no me arrepiento. La verdad es que ha sido algo increíble y me siento orgulloso, lo digo así, de ser el vocero de mi gremio, de las personas con discapacidad.
Pues sí, por supuesto. Bien. Y bueno, antes de esto, Chicani, ¿con qué te habías encontrado? Un poquito cuéntanos cuál era el panorama antes de haber empezado esta campaña.
Pues el panorama es como...
¿Desolador? ¿Antes?
No lo quiero llamar desolador. Sí es negro, pero más que nada yo creo que es de desinformación. La gente no sabe cómo manejar la discapacidad. Uh-huh. La discapacidad es muy difícil de manejar, yo no entiendo. Entonces, antes, pues sí, barreras arquitectónicas no te dan chance para entrevistas. Uh-huh. Vas a los lugares, yo por ejemplo iba a hacer scouting a los lugares y me encontraba con que la recepcionista le preguntaba, buenas tardes, vengo a Recursos Humanos. Ah, es que no está, está comiendo. Uh-huh. Y pues resulta que sí, ahí estaba, ¿no? Y una vez claro. Me tocó en una empresa, no voy a decir el nombre para no marconear, pero una empresa de medios muy importante, que me atendió la recepcionista, me dijo que no estaba la de Recursos Humanos, y de repente le habló, no sé para qué, y le dijo, oye, aquí está un niño, así literalmente un niño, que viene a buscar trabajo. Y no sé qué le dijo.
Balconéalos.
No, porque no, porque la verdad tengo muchos amigos ahí y buenísima onda, pero ya, total que me pasan con la de Recursos Humanos y me dice, ¿sabes qué? Ya tengo tu currículum, déjame revisarlo y te doy respuesta. Ok. Esa respuesta nunca llegó.
Claro.
Nunca hubo la llamada, solamente de 127 currículums que envié, más o menos, uh-huh, me respondió uno nada más.
Increíble.
Y que no había vacantes, obviamente, que en cuanto hubiera una, que encantados, pero nada más.
¿Y después del video?
Después del video ha sido algo increíble porque se han abierto más de 40 vacantes.
Wow,
y eso me da mucho gusto.
Claro, porque bueno, tú tomarás una, pero habrá otras 39 para todos los otros compañeros.
Exacto,
¿no? Para
y muchas personas. A mí lo que me encanta es de estar con la Fundación para Life, es eso, que ellos se dedican a mejorar la vida de las personas con discapacidad a través del trabajo, y eso nos lo puede explicar mejor Ileana, pero yo sí quiero dejar eso muy en claro, que eso me encantó de Para Life, que pueden canalizar a más personas. Y esto se hace cada vez más grande y esto es lo que me encanta.
No, hombre, por supuesto, es que aparte nuestra misión, bueno, esta estación de radio es el lado humano de Internet, ese es nuestro eslogan y definitivamente es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y sí creemos que tenemos que vivir en un mundo que sea mucho más incluyente, es lo que estábamos comentando justo hoy a la hora de la comida de ti y yo. O sea, no solamente en cuanto a género, que tanto se ha hablado, ¿no? Igualdad entre las mujeres, o sea, en todo. Yo decía, tendríamos que tener como miles de munditos pequeñitos, ¿no? Donde cada uno tuviera su mundo especial, los zurdos, los discapacitados, los homosexuales, los negros, sí, porque híjole, es increíble cómo nos comportamos, ¿no?
Somos un poco separatistas.
Somos separatistas y no queremos un mundo integral, ¿no? Donde todos estemos contentos, todos vivamos felices y sepamos realmente convivir unos con otros. Pero bueno, creo que sí, Leana, es hora de oír tu voz, qué gusto tenerte aquí una vez más. Y bueno, ¿cómo empieza este proyecto? Con Chicani, ¿a ti se te ocurre? ¿Tú lo conoces antes? ¿Cómo funciona esto?
No, Vina, la verdad es que empezamos a notar que un problema para incluir a las personas con discapacidad no es la discapacidad misma, sino somos nosotros como sociedad.
Claro.
Como no aprendimos, no convivimos con ellos, no están en la escuela, en el club, al curso que vayas, la verdad es que no los encuentras tanto como deberías de encontrártelo. Hay como el 10% de la población tiene una discapacidad. Y tú dime si vas al cine, en el restaurante, si los ves.
Cada 10 personas más deberías de ver a uno que tuviera una discapacidad.
Exacto. Entonces nos damos cuenta que somos más de la parte de la sociedad los que ponemos la barrera que la discapacidad misma.
Claro.
Y a la hora de estar tocando puertas para que los incluyan laboralmente, el mismo Departamento de Recursos Humanos no sabe cómo. Uh-huh. Y no es que no quieran, es que simplemente no se lo pueden imaginar. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un movimiento donde demostremos las habilidades de las personas con discapacidad? Hay dos maneras de comunicar. Una es hacia la lástima, la caridad, y les falta esto. Y entonces a través de la lástima apoyas a los grupos vulnerables.
Claro.
No sé, hay mil, no sé, imagínate campañas X, la que tú te acuerdes, que te ponen al niño tratando de pegarle a la pelota cuando nunca va a poder lograr pegarle a la pelota. Entonces eso te causa lástima y por eso apoyas diferentes causas, o el niño en la calle, las mujeres, etcétera.
Claro.
Aquí lo que dijimos, no, lo que tenemos que hacer es fortalecer lo que sí se puede hacer y lo que saben hacer muy bien. Uh-huh. Entonces buscamos el demostrar las habilidades. Claro. Y hicimos todo una búsqueda, encontramos a Shikane. Shikane es buenísimo para la computadora. Uh-huh. Me encanta estar en el Twitter, en el Facebook, como manejador de redes sociales, que hoy se necesita en todas las empresas. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos ya junto con Shikane y con un grupo de creativos, estrategas, casas productoras? En este proyecto habemos 35 gentes.
Claro.
Y vamos a hacer un video y vamos a lanzarlo como diciendo, oye, dame chance de entrar a tu empresa, te demuestro cuáles son todas mis habilidades, lo único que quiero a cambio es una carta de recomendación. Y con esa carta de recomendación ya podría pedir un trabajo, ¿por qué? Porque la mayoría de las empresas te dicen, ¿experiencia?
Claro.
Y si no te dan la primera oportunidad, bueno, también es el problema de los ninis.
Uh-huh. Eso pasa, ¿no? Con una discapacidad o sin ella.
Sí,
yo creo que,
¿cuántos estudiantes les dicen ninis, agudo, pero en realidad es que no encuentran la oportunidad de cómo entrar al primer trabajo?
Por supuesto.
Y así es como arrancó, hicimos el video y lanzamos diciendo, oye, dame la oportunidad de mostrar lo que sí puedo hacer a cambio de una carta de recomendación. Y esto en beneficio de todas las personas con discapacidad.
Yo tengo una duda, Liliana. Después de esta campaña de estas 30 oportunidades, ¿30 dijimos o 40?
Alrededor de 40.
Alrededor de 40. De estas 40 oportunidades, obviamente unas de Shikane y las otras, ¿hay posibilidades de darle empleo a otros de los del grupo?
Sí, a todas las personas que nos buscaron como diciendo, oye, yo tengo fuentes de trabajo, yo tengo esta empresa, ya se les ha mandado el mail explicando qué hace Fundación para Life, qué tipo de vacantes tienen, que los apoyamos en su programa de diversidad.
¿Cuál es tu página web?
Es www.fundacionparalife, se escribe el IFE como de vida para life.org.mx, y ahí pueden entrar las empresas que abren vacantes para personas con discapacidad y personas con discapacidad que busquen trabajo. Están las dos, ¿no? Las dos maneras para que nos manden un mail a ileana.lopez@fundacionparalife.org.mx y nos manden su currículum o sus vacantes y nosotros podamos canalizar a toda la gente. Tengo ahorita una base de datos como de 250 personas esperando una oportunidad de empleo con todo tipo de discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual y leve y media y de todas las edades.
Wow, está increíble, ¿no? Yo creo que es maravilloso. Entonces, bueno, por lo pronto ahorita a 40 vas a colocar en alguno de estas vacantes.
Sí, bueno, ya firmó el contrato hace dos semanas. La primera persona, gracias al movimiento de carta de recomendación, es una persona con discapacidad visual como recepcionista en el World Trade Center. Uh-huh. Otra con discapacidad motriz en el World Trade Center. Y estamos apoyando a dos corporativos internacionales a hacer su programa de diversidad, que yo creo que estas vacantes se van a abrir hasta diciembre. Y así, ¿no? Estamos abriendo otro grupo que se encarga de limpieza y seguridad. En Polanco también ya nos mandaron sus vacantes y así, ¿no? Están saliendo y están saliendo todas y les vamos canalizando a otros candidatos, por
claro.
supuesto.
Oye, Shikane, ¿cuál escogiste?
Una muy, muy divertida ahora. Yo estuve con ellos, fue la primera empresa que me abrió las puertas. Uh-huh. Se llama Maciza, es una empresa chilena que se dedica a hacer aglomerados de madera. Es una empresa a nivel Latinoamérica muy grande, muy prestigiada en su ramo de la industria del mueble. Y me encantó, la verdad es que fue un reto increíble, me divertí mucho. Y ellos me ofrecieron la primera vacante de trabajo.
Uh-huh. Y ellos, la primera vacante, ¿y ahora ya te contrataron?
Ya tenemos la oferta laboral. Uh-huh. Todavía no hemos firmado, pero ya tenemos la, digamos que un 70% ya de gane.
Uh-huh.
Y bueno, ya falta lo último, checar detalles y pues nada, ya estar listo.
¿Y qué es lo que harías ahí?
Pues ahorita la vacante que se abrió fue para marketing. Pero bueno, yo la verdad no estoy más muy enfocado en marketing, yo voy más a social community, a social manager. Entonces, bueno, vamos a ver qué se puede hacer ahí, ¿no?
Pues muchas felicidades, qué padre.
Muchas gracias.
Oye, pues bueno, vamos a un corte, pero no se vayan. Seguimos aquí con Ileana y Shikani. Y bueno, yo creo que la segunda parte vamos a dar como un poco nuestro público nos preguntaba, ¿no?, a través de Facebook, bueno, ¿qué podemos hacer para marcar una diferencia en nuestro día a día? Ileana, a veces no nos los imaginamos, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, tener los accesos, qué tipo de accesos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que ellos enfrentan cotidianamente que les hacen la vida más difícil y qué tal nosotros podemos hacer algo, ¿no?
Pero antes de irnos, ¿cuál es tu Twitter?
Ah, Twitter, bueno, me pueden seguir en Twitter como @jicanigodines, @jicani-godines, perdón. Y en Facebook estamos como www.facebook.com/jicani. Y bueno, en la página igual vienen los links de esos dos. Y bueno, ya podemos. Ahí me pueden contactar.
Jicani con X.
Ah, sí, Jicani con X.
Ahorita lo posteo.
Sí, yo también lo estoy posteando.
Sí, de hecho, ahorita yo lo sigo también a ustedes y ya. Sí, nos ponemos ahí y nos posteamos.
Sí,
ahí.
Por favor.
¿El tuyo? Twitter. Facebook.
Fundación para Life, bueno, @Fundación para Life y el Facebook también como Fundación para Life.
Excelente, les recuerdo el mío, @OdetteRDZ.
Y el mío, @MACrisJauregui. En un momento regresamos.
Despierta tu neurona. Yeah. Yeah, I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Yeah, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce a algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y con esta emoción, con este programa tan, tan grandioso. Marufa nos dice, felicidades, es un gran programa y creo que los empresarios deberían de ver este, ya que las personas con discapacidad merecen igualdad de oportunidades y ya que muchas veces se preparan mejor que los que estamos bien de salud. Gracias por tu comentario.
Norma García dice, por favor, pasen el link para pasarlo a los amigos. Norma, aquí te voy a poner el link, supongo que el de, ¿cuál le ponemos?
Pues mira, está el de cartarecomendacion.net. Ahí van a ver el video, bueno, la carta de recomendación. Hay un anuncio de revisión porque estamos afinando unos detalles y el video lo pueden ver en YouTube con el título de trabajo gratis.
No, ahí también se puede ver el video, ahí en la parte de abajo, sí.
Ah, sí,
en la parte de abajo se sí, puede sí. ver.
Ah, es que yo traté de entrar hoy lo entré por YouTube.
Sí, igual.
En la parte de abajo, sí, cierto. Sí,
igual por YouTube se puede. Es www. Carta de recomendación.
Ok. www, es que se los quiero poner bien para que, si de veras, www.cartaderecomendacion.net.
Ahí estamos, igual ahí en la página, para los que tengan, para los que quieran entrar a Fundación para Life, está el hipervínculo de la página de para Life, donde dice Fundación para Life, ahí en el costado derecho de la página, viene el logo, le pican ahí y les liga a la página de para Life.
Perfecto.
Para que igual estén en contacto porque es importante, ¿no?
Claro.
Chicani, yo te tengo algunas preguntas con esto que nos quedamos pendiente antes de ir al corte.
Y yo respuestas.
Venga.
Bien.
Cuéntame, ¿qué es esto de vivir en una ciudad como la nuestra? Que considero que tenemos una cantidad enorme de restricciones para usar una silla de ruedas.
¿De veras quieres que te cuente?
Por favor. Es más, quéjate, por favor.
Es un cuento de terror. No. No, la verdad es que se hace, la verdad es muy divertido. Sí, es muy divertido.
Porque sientes que vas como en una montaña rusa,
¿no?
¿O qué?
No, porque además te vas ideando formas de atravesar o formas de subir. Mi mamá, que está aquí al ladito, que no quiere hablar, ya se sabe unos trucos, bueno, que dices, ¿cómo la mamá puede subirlo? Al semejante niñote.
Joven.
Bueno.
Por favor.
Bueno, ya, luego la gente se te queda viendo, ¿no quiere que le ayude? Y de veras, no es por mala onda, pero ya es más maña que fuerza, la verdad, ya es más maña. Entonces, se vuelve algo divertido, claro, es muy complejo y obviamente no quiere decir que con lo divertido ¡uy, qué padre! Voy a ir al centro y no voy a encontrar rampas, ¡qué padre! No, no, obviamente es algo estresante, pero te lo vas alivianando, ¿no? Te vas diciendo, bueno, ok, no hay esto, pero le busco el lado padre, ¿no? Y obviamente no voy a quedarme en mi casa aburrido por no tener espacios o rampas, ¿no?
Claro. ¿En los años has encontrado cambios?
Sí, por supuesto.
Sí, se nota.
Radicalmente los cambios. Yo de chico usaba un triciclo, y bueno, yo iba al centro y no había rampas ni nada. En estos últimos años sí he visto un cambio increíble en la ciudad. Yo soy del norte, soy de Satélite, a mucha honra.
Sateluco como nuestro
Sateluco
productor.
Sateluco de corazón, entonces sí he visto un cambio tremendo en toda la ciudad, en toda la zona conurbada. Entonces, creo que vamos muy bien, vamos por buen camino. Sí falta más cultura, ¿no? Más información. Porque como lo decía Eliana, no es que los empresarios sean malos o no quieren contratar, es porque no tienen información, no tienen las herramientas para.
Es que sabes que si no tienes a alguien cerca, ni siquiera se te ocurre. Yo también creo que ya en el momento en el que lo tienes cerca o que te haces consciente, tienes que hacer algo, que es finalmente lo que el objetivo de este programa.
Sin duda.
Hacer conciencia y que todos empecemos a hacer un cambio. Pero la verdad, si no lo tienes cerca, no se te ocurre. Mira, yo te voy a contar que en los programas que tengo oportunidad de conducir en Canal 11, he tenido uno, por ejemplo, que me marcó muchísimo y es tal vez muy sencillo para los demás, pero los zurdos, ¿no?
Sí.
Y a mí me marcó muchísimo porque yo decía, bueno, algo que lo ves en la escuela, que la persona lo de ti puede ser zurda, que tu pareja puede ser zurda, etcétera, y que de repente no te das cuenta que todo el mundo está hecho para los diestros.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y entonces dices, bueno, ¿cómo es posible? Si no tengo un hijo zurdo, no se me ocurre. Uh-huh. O si no tengo una pareja zurda, no se me ocurre. Y no es mala onda, no es que yo sea una mala persona. Es que de repente no está en mi imaginario, no está ni siquiera
exacto,
en mi realidad.
Exacto.
¿No? Entonces yo creo que por eso nuestra labor es tan importante, de hacerlo parte de nuestra realidad. Y como dice Ileana, o sea, de veras verlos en todos lados, porque todos, absolutamente todos, tenemos derechos de disfrutar de toda la ciudad, de todo el mundo, de todo lo que el mundo nos ofrece. Y bueno, pues entonces que haya lo necesario para que estén en todos lados.
¿Sabes qué? También el que se den cuenta las personas con discapacidad, que hoy son adultas, que de verdad hay cambios. Porque ya se acostumbraron a mejor quedarse en su casa porque habían recibido como que muchos rechazos, muchos obstáculos a lo largo de la vida, y que realmente desde hace 10 años hay muchas organizaciones que están haciendo algo bueno. Uh-huh. Entonces, que de verdad salgan, porque ya hay rampas, porque ya hay restaurantes accesibles, para que ya casi todos los cines son accesibles, los teatros tienen los lugares de concierto ya tienen las rampas gracias al apoyo de Libre Acceso y otras organizaciones. De verdad que sí es un mundo distinto a hace 10 años.
No, bueno, si hace 10 años no había manera, ¿no?
No, bueno, súper difícil. Uh-huh.
Bueno,
no.
Y aparte sabemos que en los eventos que hay en la ciudad, siempre hay un espacio privilegiado.
Sin duda.
Para
siempre.
Todo aquel que llega
sin
con
duda.
Una silla de ruedas.
Y también es privilegiado porque, bueno, te toca estar hasta adelante o estar en los mejores
mis
lugares.
Mis amigotes, les mando un abrazo, se aprovechan de mí porque, oye, vamos a llevar a este amigo porque tiene privilegio.
Sí.
Mendigo, les mando un abrazo a todos.
Pero ¿sabes qué? Que, claro,
pero,
que sí.
Pero qué padre que te incluyen.
Sí, no, entonces, la verdad es que
son
los
amigos realmente.
Los amigos, la verdad es que no ha habido ningún problema. Realmente, los que son amigos, porque tengo muchos enemigos y ahora más en este movimiento me echo de muchos enemigos.
Es imposible que
les mando un abrazo también a los enemigos. Les mando un abrazo también.
Yo no creo.
Bueno, a uno en especial. Todo superhéroe tiene sus enemigos.
A uno en especial le mando un abrazote.
Sí, ¿oíste lo que te dijo? De todo superhéroe
sí,
tiene.
No.
Así es que eres un
superhéroe.
Pero yo
soy superhéroe.
Porque, ¿sabes por qué? Yo creo que sí, porque tuviste la fuerza y la valentía de querer salir adelante. Si no tienes ganas y si tu ánimo hubiera sido negativo, no estarías aquí ahorita.
Te lo agradezco mucho.
Y tu fuerza, tu valentía, te hace un superhéroe. O
claro.
Sea, sí, definitivo.
Sí, oigan, quiero hacer una pausa rapidísimo. Marufa, Hermosuri, Jim, Dianis, Cass, todas que les está costando trabajo conectarse, dice nuestro productor que cambien de servidor. Que si cambian de servidor, posiblemente ya escuchen mejor el programa sin interrupciones.
¿Cómo
a todos
se
los a todos los, o sea, si te estás conectando por Safari, que cambies a Google Chrome,
okay.
O que cambies a cuáles otros hay,
a Mozilla.
A Mozilla,
cambien a Mozilla.
Mozilla o
Chrome.
Fire No, cambia a otro de esos y seguramente nos puedes escuchar más, más claro, ¿no? Y sin interrupciones, creo que es importante. Pero entonces, bueno, Ileana y Shikani, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día? O sea, en la casa, por ejemplo, para poder tener a alguien cómodamente, ¿qué cosas tendríamos que hacer así prácticas? O sea, ¿tendríamos que tener rampas? ¿Tendríamos que tener accesos? ¿Qué tendríamos que hacer?
Bueno, antes que nada, pues sí, que sea accesible, ¿no? Ajá. Ahora, no toda la discapacidad viene en silla de ruedas, eso es algo bien importante.
Claro.
¿No? Pero, ¿qué puedo hacer yo como sociedad? Uh-huh. Bueno, primero, respetar las áreas reservadas para personas con discapacidad, respetar las rampas, los cajones de estacionamiento.
Ay, sí, ¿qué veces? Tal los que se estacionan en de veras, bueno. ¿No? Su discapacidad es de otro estilo, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Plaza Satélite, te mando un abrazo, gracias, por respetar los lugares, gracias.
No, eso pasa en todos los centros comerciales. Y bueno, me tocó ir a una universidad privada, que me tocó ver a los estudiantes dándole propina a los polis.
Sí,
que,
¿cuál es?
¿Cuidan? No.
¿Verdad?
Para...
Oye, yo quiero que sepan que la mamá de Shikani, que me encanta que está aquí, que aparte
está haciendo efectos de sonido.
Está haciendo efectos de sonido a un lado y aparte también efectos de pellizco para su hijo. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo sí quiero decir que está aquí y que también esto es gracias a ti, Definitivamente, qué labor. Yo creo que es fundamental tener a tus papás a tu lado, apoyándote y haciendo que entiendas desde pequeñito, pues que no eres diferente, ¿no? O sea, que puedes hacer lo mismo que todos estamos haciendo, pero de manera diferente, tal vez, o no sé cómo decirlo, pero qué bárbaro, qué orgullo y qué padre tenerte aquí. De verdad,
es simplemente aceptar las condiciones con las que tienes y hacer lo mejor de tu vida con esto, ¿no? Yo creo que es el mensaje.
Es que aparte,
esta es tu realidad, sí. Y así, ¿no? Unos les toca estar en silla de ruedas, otros les toca ser huérfanos, otros les toca vivir violencias, adicciones, no sé, muchísimas cosas. Decir, bueno, esto tengo y quiero sacar lo mejor de mí.
Claro, por supuesto.
Oye, pero ¿cómo que propinan los polis? ¿Y luego qué pasó?
Ah, y entonces, en la universidad iba yo a un evento del programa de servicio social en esta universidad y logramos que los estudiantes que estacionen ahí y los cachen les van a bajar una décima del promedio.
¿Una décima?
Sí.
Hay un punto completo. No, ¿cómo una décima?
Bueno, logramos que la verdad es que ya, porque ¿verdad? Digo, los polis estaban... Claro.
No, mejor no digo nada porque Ileana me voltea a ver así como... No,
y tu mamá hace efectos especiales.
Sí, pero Ileana es la mejor del mundo. Es la mejor del mundo mundial porque ella... Si le dices algo, ella lo puede cambiar todo.
Ajá.
Nada más que le tienes que recordar mucho porque si no se le olvida. A mí me debe varias cosas, varias cartitas, pero bueno. No, ella puede hacer todo y mucho más, ella es... ¿Sabes? Increíble.
Pero sabes qué padre, ¿no? Que tengas el apoyo y que te sientas tan agradecido con Ileana, porque yo también creo que es extraordinaria la labor que ella hace, ¿no?
Sin duda.
Y pero definitivamente, bueno, pues tenemos que expandirla. Entonces, por ejemplo, respetar los cajones, nos decías, eso fundamental.
Fundamental.
Aunque estés llegando tarde al cine, aunque estés llegando tarde a la función que sea o a la escuela, por favor, no te estaciones ahí. Punto.
No.
No es para ti.
Ni si llevas un acompañante con discapacidad,
ajá,
lo dejas en la puerta y tú buscas un lugar de estacionamiento.
Ah, fía, es que eso también
es importante. Tú sí puedes caminar. Tú sí puedes caminar. Entonces lo dejas en la puerta, que se baje, y tú buscas otro cajón, porque vienen muchas personas con discapacidad que manejan ellos, tienen un coche adaptado y necesitan tener ese espacio porque es más grande.
Claro.
Es mucho más ancho, entonces tienen que abatir la puerta para poner la silla de ruedas, subirse, etcétera. Otra cosa, pues no estorbar la banqueta. Esos tantos que se estacionan encima de la banqueta no pueden pasar, no pueden circular.
Deja de eso, enfrente de la rampa, o sea, sí, que también se estacionen enfrente de la rampa es increíble.
También eso,
o sea, por favor, no lo hagan.
Luego, otra cosa son los vendedores ambulantes. Son felices poniéndose en la banqueta y entonces ya no dejan pasar a la gente en las calles, ¿no? Entonces, hemos tenido un programa muy importante en Tlaxpana, donde hemos tenido...
¿Dónde es Tlaxpana?
En la delegación Miguel Hidalgo.
Ah.
Donde hemos tenido que promover que los ambulantes, por favor, se quiten de las banquetas para que la gente pueda no solamente circular, salir de su casa. Híjole. Había una persona con discapacidad motriz que ya no podía salir de su casa porque se le ponía las garnachas enfrente.
Ajá.
Y a la hora de salir no podía hacer la maniobra. Uh-huh. Y estaba realmente encerrado en su casa porque no lo permitían salir. Ese tipo de cosas. Ahora, como empresa, bueno, pues sí, poner todo lo accesible para que puedan incluir personas con discapacidad. Hay softwares buenísimos
buenísimos que nosotros les damos en Comodato para que personas con discapacidad visual puedan manejar todos los softwares de computadora, navegar en internet, tener mails, su Facebook, bases de datos. Nosotros tenemos a muchas personas con discapacidad visual en centros de atención telefónica trabajando con este software.
Claro.
Luego, la tecnología que también ayuda a las personas sordas. Si somos un negocio, bueno, también poner la señalización en braille, las señalizaciones sonoras. Hay muchas cosas que nos hace ser incluyentes. Es simplemente entender que en nuestra sociedad convivimos con personas que no pueden oír, no pueden ver, no pueden caminar o no desarrollan su intelecto al 100% y hagamos todo nuestro espacio para ellos, sabiendo que algún día van a venir como proveedores, como clientes, como empleados, como amigos, como lo que sea.
Claro, están ahí. Fíjate que yo creo que hay algo que sí está cambiando, porque yo quiero contarte, Eliana, que, bueno, seguramente también tendrás tu propia experiencia. Cuando éramos niñas, pues obviamente no teníamos a nadie. Bueno, en el Oxford sí teníamos a Rosita, ¿no? Que después era la única persona. O sea, y entonces pusieron rampas, etcétera, pero por una sola niña. O sea, fue increíble, ¿no? Porque, como tú decías antes, pues no salían de sus casas y demás. Pero ahora yo siento que las cosas han cambiado. Yo tengo una hija de 12 años y quiero decirte que se muere de ganas de aprender el lenguaje de señas. Uh-huh. Y, bueno, eso no se le hubiera ocurrido si no hubiera visto en su entorno la necesidad de aprenderlo. Y, bueno, a mí me encanta que ella lo quiera aprender. De hecho, en una noche ya se aprendió como 5 o 6 palabras, lo cual nos pareció increíble. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que de repente dices, bueno, esta es mi realidad también. O sea, yo quiero hablar con esa niña, quiero saber qué dice, quiero comunicarme con ella y mi necesidad me está haciendo acercarme de unas maneras diferentes. O sea, ¿por qué no aprender el lenguaje de señas,
por ejemplo? Y eso es bien importante. Por ejemplo, en los talleres de sensibilización que damos, hablamos mucho de la discriminación. Uh-huh. Y en realidad la discapacidad auditiva son los que más discriminación tienen. ¿Por qué? Porque ellos se aprenden a hablar y a leer y a comunicarse y todo. Pero nosotros como sociedad no aprendemos a comunicarnos con ellos.
Claro.
Y eso es bien importante, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces a las personas con discapacidad auditiva o discapacidad intelectual, la gente se enoja con ellos en el metro, en donde sea, porque les quieren pedir algo, no les entienden, no les contestan rápido y se molestan, ¿no? Como diciendo, ay, no me quiso contestar y hasta los golpes ha habido, ¿no?
No, hombre, claro que sí. Yo tengo un primo que tú ya te he contado que ha sufrido muchísimo porque no, en los trabajos no le entienden, que bueno, espero que le consigamos uno mejor. Pero sí, de veras, no le entienden. O sea, sí, dicen, es que es un tonto. No, no es un tonto, sí, tiene una discapacidad, lo maltratan. ¿No? Sí. Y es por eso, o sea, no lo entienden, no entienden lo que
realidad,
está pasando.
Sí, y en realidad deberíamos de tener antes, o sea, en la primaria, 1 o 2 años con la lengua de señas mexicana.
Por
así
supuesto.
Como aprendemos inglés, francés, italiano, mandarín. ¿Cuántas escuelas no están teniendo ahorita taller de mandarín?
Mandarín.
Claro. ¿Y por qué no empezamos con la lengua de señas mexicanas? Para que el día que se ofrezca a alguien que tenga una emergencia y es sordo, podamos comunicarnos con ellos.
Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
Yo lo voy a aprender.
Creo que debemos, si son 1 de cada 10 con algún problema de discapacidad, tenemos que tener una conciencia colectiva y ser incluyentes.
Sí.
Sí, saber
y empezar
qué hacer.
A tener una solución, a saber qué hacer, a tener paciencia. Cuando hablamos al inicio de la palabra de empatía, me gustó mucho algo que comentó Chris, que no sabía que se relacionaba con la empatía. Y es esto de las neuronas espejo, que tienes que haber vivido y sentido algo para entonces poder tener empatía a ello. Entonces, si posiblemente en tu entorno no hay personas con discapacidad, pero por lo menos ya nos abren escolarmente
el panorama,
las posibilidades, uh-huh. el panorama y las soluciones que tenemos todos que tener conciencia, entonces podremos tener empatía y tener soluciones correctas.
Sí, y otra es, por ejemplo, ver a la gente con discapacidad muchas veces en los restaurantes, en los servicios. Cuando llega una persona con discapacidad en silla de rueda acompañado, la gente se dirige al acompañante, aunque el que quiere hacer el trámite o el que quiera hacer comprar el servicio viene en silla de ruedas. Entonces dice, oye, no por traer silla de ruedas eres transparente, claro. Simplemente que la gente prefiere no verte. Sí. No, entonces mejor si viene un señor en silla de ruedas y una señora de pie, entonces le dicen a la señora, ¿cuántas son? ¿No? ¿Una mesa para cuántos? No, pues somos dos. Si fuera al revés, sí se dirigían con el señor, ¿no? Uh-huh. Si estuviera de pie. Y eso es algo que como nosotros como sociedad tenemos que aprender.
Sí, yo creo que es importante decir varias cosas, ¿no? Yo creo que hay que informarnos.
Sí.
Eso es importante, ¿no? Yo creo que hay que informarnos para perder el miedo. Porque algo que ustedes dijeron y que es real, de repente da miedo, ¿no? Nos da miedo porque no sabemos qué va a pasar. Y solo puedes estar parado en esa plataforma por la ignorancia. Esa es la única razón por la que tú puedes tener miedo frente a alguien con una discapacidad y que pienses que te va a lastimar o que algo te va a hacer, porque es pura ignorancia. Entonces yo pediría
que pasar la voz, después de estar informados,
pasar la voz,
hagan ruido, informen a los que no se han informado por sí solos.
Sí, sabes, yo sí me comprometo, de veras aquí al micrófono, yo voy a aprender el lenguaje de señas, porque aparte, por ejemplo, yo sé que hay mucha necesidad de terapeutas que sepan el lenguaje de señas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo que soy terapeuta, lo voy a aprender de veras, Ileana, tienes razón, o sea, hay que empezar.
Tenemos buenos maestros, si quieres.
Sí, ¿de veras? Sí,
claro. Yo también quiero aprenderlo. Yo también.
Sí, bueno, pues aprendemos. Vamos a un curso y va, también claro, veamos en qué más podemos ayudar.
Oye, pues yo ofrezco mi oficina. Definitivo, okay. Es un
no
hecho,
tenemos acceso adecuado, pero...
Ay, sí, sí.
Ándele.
Caray, sí.
Bueno,
lo damos en la fundación, no pasa
va,
nada.
Lo damos sí, en la fundación. Sí, sí. En por la favor, fundación. Planéalo, Ileana, y yo, y no sé si Odile quiera, pero
sí,
yo ya...
Sí, yo también. Nos tenemos que ir a un corte. Espero que no tengan prisa, porque los invitamos a quedarse a la siguiente sección.
Si quieren.
Sí, pueden, si
sin
quieren.
Sin duda.
Excelente. Regresamos, estamos aquí en Despierta tu Neurona, y les recorramos los twitters de todos nosotros, @OdetteRDZ.
El mío es @MACrisJauregui.
@Gicani_Godínez con mayúscula.
@IleanaLópezP y ya, ¿no?
Excelente, gracias. Regresamos.
Showtime.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos.
Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso. Es que de repente mi Dani me dice sí o no, pero bueno, ya estamos de regreso y Shikani quiere hacer una rúbrica, a ver.
Neurona Digital, el lado humano de la radio.
Ay, ay, ay.
Con esa
¿Sí
voz.
¿Queda o no queda?
Vamos a tener
claro
de
que
fans.
Queda, por supuesto que queda. Oye, bueno, pues ya vamos a pasar a nuestra segunda parte y estamos contentas que se quisieron quedar aquí con nosotros. Seguramente van a seguir llegando preguntas y demás, seguiremos dando algunas otra información, pero entramos a la sección de ¿Sabías qué?
¿Sabías qué?
Y en esta sección nos toca hablar de curiosidades. Y bueno, Odette siempre lo investiga sin que yo sepa para que nos asombremos. A ver qué investigó el día de hoy.
Pues bueno, ¿sabían que la gasolina cambia según la estación del año?
No.
Sí, o sea, no es la
misma. ¿Pero cambia
mismo?
¿De qué? ¿De precio? Eso sí sabía.
Es así, siempre van a aumento.
Eso sí sabía.
Pero, por ejemplo, de verano a invierno cambia porque la creación de la gasolina presume ser más compleja de lo que se cree. Según la estación del año, la gasolina contiene más o menos elementos volátiles en forma de hidrocarburos. ¿Por qué? Pues por la cuestión de los cilindros del motor. Entonces, el coche quema la mezcla de aire y vapor que previamente ha efectuado el carburador. O sea, digamos que la compensan. Ajá. Para las temporadas de frío y las temporadas de calor.
Wow.
Le cambian un poquito la fórmula.
O sea, por eso mi coche sí camina una temporada y la otra no.
Eso ya depende del
choque.
Puede ser.
Tal vez es más caro, él entra más gasolina una temporada y menos otra y cuesta más caro una y otra, ¿o qué? ¿No? ¿Quién sabe?
También lo de la costada más cara es porque va subiendo en cuestión de la economía, ¿no? Y eso ya es otro tema.
Pues sí.
Pero bueno, esta no es muy buen ¿sabías qué? Porque pues tiene un desenlace negativo. Pero es una persona que ganó el récord de quién come más, pero murió también después de ganar el récord.
¿Cómo crees?
Por el exceso alimenticio.
¿Qué comió?
¿No es increíble? Empanadas típicas eslavas. Se llaman bereniki.
Ajá.
Y bueno, le cayó fatal y murió. Fue un ucrano de 77 años. Se excedió y en pocos minutos, después de ya haber ganado este concurso, pues perdió la vida, caray.
Qué manera de perder
sí,
la
no,
vida.
No, sí. De veras.
Creo que yo podría perder la vida, pero todos los días.
¿Por exceso de comida?
Por todo lo que yo como.
¿De veras?
No,
a ver, confiesa, ¿cuántos taquitos al pastor puedes comer?
Híjole, yo creo que lo máximo serían unos 6, pero nada más.
Ay, 6 es bastante decente. Dani, ¿tú cuántos comes? ¿Muchos más?
Muchos.
¿Como 10?
Además, mira, como traigo aquí como mi chalequito antibalas.
Ajá.
Pues no me deja comer de más, entonces...
No,
claro, ¿cómo no seis?
Yo necesito un chalequito de eso.
Yo también.
Mi mamá siempre nos lo pide, pero no le queda.
Híjole, es que ¿sí? Sí estás flaquito y no me cabría a mí tampoco, ¿eh? Pero sí, bueno, no. Ahí les va otro ¿sabías qué? ¿Han escuchado esto de que a las mujeres embarazadas no las dejan subir a los aviones?
Sí, después de
ciertos meses. Bueno, pues acaba de dar a luz en Filipinas. Iba camino, el vuelo iba hacia San Francisco. Uh-huh. Y bueno, le faltaba solo una semana, o sea, 8 días para dar a luz. La dejaron subir al vuelo.
¿Y en el avión?
Y en el avión dio a luz.
Bueno, ¿y qué es avioncito?
Pues habrá sido un gran avión, porque estaba haciendo de Filipinas a San Francisco, habrá sido algo grande, sí. La tripulación ayudó.
Ajá.
Y bueno, pues es una buena noticia porque es de vida, pero qué bárbaros, ¿cómo dejan subir a mujeres embarazadas?
Es que
¿no?
Te voy a platicar, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes sí dejaban que subieran, y entonces si nacías en el avión, tenías viajes gratis para el resto de tu vida. Seguiré en esa aerolínea. Hombre. Te lo juro que sí, así
yo
era.
Me acuerdo de eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, pero yo Panam creo que era más un hito que una realidad.
No,
sí. Yolanda, imagínate si hubieras estado en el avión.
Sí.
Todos los viajes eran gratis y además como yo me adelanté 3 meses.
Ajá.
Hubiera sido increíble.
Caramba.
Sí, cómo no estuvo en un avión, ¿verdad?
Pero no estabas en el avión.
Pero fíjate, de veras sí lo hacían. Y entonces de repente se empezaron a dar cuenta que se corrió la voz y había muchas mujeres que se subían al avión
para tratar de dar a luz
en el vuelo. Y después ya los prohibieron. No, o sea, después, aparte de que no te hace bien.
Tanto boleto los llevó a la quiebra.
O sea, dije, ¿sabes qué? Pues no. De hecho, van a hacer hasta una película, porque Panam es una historia mundial, ¿no? La historia de esa línea aérea. Pero por esa razón, de repente dijeron, no, pues ya no, a los 8 meses tienes que demostrarnos que tienes menos para subirte a un avión. Pero claro, tenías boletos gratis a donde fuera del mundo vida con
esa
línea.
Sí, yo me
acuerdo
haber alucinado con esa posibilidad. ¿Por qué no? Y cuando tenga hijos, yo también quiero que nazcan en el avión. Qué tontería, ¿no? Imagínate, sin ayuda.
Mira, no
correcta,
es tan, claro,
sin médicos.
Pero no, si todo sale bien, como dice Shikari, claro, imagínate qué emoción. Tienes boletos gratis para el resto de tu vida. Yo sí quiero,
prefiero,
¿verdad?
Jugar.
Todos queremos.
Bueno, pues, ¿sabían que unos padres desesperados piden a su hijo de 41 años que abandone su hogar?
¡No!
Eso va de acuerdo con algo que posteó por ahí Cris hoy en
Facebook.
No,
yo lo posteé hoy. Es que fíjate que el jueves 13, el programa que voy a tener en Canal 11, es los hijos que no se quieren salir de las casas. O sea, tenemos ya, hay hijitos preciosos de 41 años que no se quieren salir de la
esto
casa.
Esto pasó en Italia. Y bueno, prácticamente buscaron ayuda legal para persuadir a su hijo de 41 años que se fuera de la casa. Es increíble, ¿no?
Increíble.
Estaban frustrados y bueno, con todo este movimiento lo lograron, se hizo una carta legal y lograron hacer que por medio de acciones legales, pues demostraron, por ejemplo, que la esposa tenía estrés de tener al hijo ahí en la casa y bueno, pues es una nota curiosa.
No. Yo lo entiendo, yo me pongo en tu lugar, yo lo apoyo.
Tú apoyas al de 41
Quédate
años.
Quédate ahí, amigo. Sí, pobrecito. ¿A dónde va a vivir?
Ay, pobrecito, claro, ¿verdad?
Por favor.
¿Quién le va a hacer sus taquitos y su claro, desayunito?
¿Quién le va a lavar su ropita?
Es que han de saber que somos, son 3 mujeres y un niño aquí en la cabina. Entonces, la verdad es que yo voy a perder,
Dani.
Pero...
¡Dani!
No es nena,
perdón,
¿eh?
El señor productor y mi mamá me van a matar. Bueno... Pero somos son más mujeres que hombres.
Sí, pero bueno, de todas maneras.
Yo me acuerdo haber visto una película.
Sí,
con
era
Jennifer
lo que comentaba
Aniston,
con mi mamá.
Que los papás contratan a Jennifer para que enamore a su hijo para que puedan sacarlo
¡ay,
de
sí,
su casa,
cierto!
Era lo que...
Sí, bueno, claro. Yo tengo una tía que lo que hizo fue salirse ella. Rentaban sí, la buenísimo. Casa, rentaban el departamento. Y entonces él no se iba y no se iba y no se iba. Y un día, sin avisarle a él, llegó la mudanza. Y él, mamá, ¿dónde nos vamos? No, me voy.
Yo
tú
sí voy a balconear, saludos a la tía Tita. Porque
sí, fue la tía
sí
Tita. Y fue verdad. Y entonces él le dijo, ¿pero dónde va? ¿A dónde nos vamos? No, tú te quedas, rentas este departamento, yo me voy. O sea, pues dijo, no, yo ya no puedo seguir así. Me parece bien.
Oigan, y bueno, pues ¿sabían que hay un árbol de 150 años que tiene Facebook y Twitter.
¡Ay, cómo! No puede tener Facebook.
Pues sí, son muy pocos los que no tienen ahora una cuenta de Facebook o de Twitter, ¿están de acuerdo? Uh-huh. Y o ambas a la vez. Y por eso hay un antiguo árbol que no se queda atrás. De hecho, científicos han equipado el roble de 150 años con diferentes equipos de medición, cuyos resultados son publicados diariamente en Twitter, Facebook y en su propia página web.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
El árbol que habla a la gente. Ay, se queja del clima, ¿sí? Y comenta su fotosíntesis.
Tenemos la liga ahí. Ay.
Arroba EOS.
Yo lo voy a seguir, por supuesto que lo voy a seguir.
EOSTALKINGTREE. Ahorita bueno, se los
después
posteo.
Después me lo pasas porque...
Sí, lo voy a postear tanto en Twitter como en Facebook. Pero bueno, pues puedes estar al día de lo que pasa o sea, lo que está sintiendo. Y aparte se queja.
¡Qué maravilla!
Y habla de la naturaleza. Está
así lo voy a hacer yo.
El árbol...
ya lo tengo.
La Universidad de Nuremberg.
Figura
Alemania,
pública.
Alemania.
Talking Tree. Tiene 14,322 personas que lo siguen. Dice, hello, I'm a tree and this is my feed. I'll
no,
be online
bueno.
all day to keep you informed. ¿Qué
increíble,
tal?
¿No?
¿Qué sí, ya lo tal? Estoy, ya lo no, estoy
no,
siguiendo.
No, 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 qué increíble.
Y bueno,
increíble.
Pues ahí les da una buenísima. ¿Sabían ay, que una mujer fingió su muerte con catsup?
¿Cómo?
Porque el que debía asesinarla se enamoró de ella.
Ay, no.
Sí, ahí les va.
Como historia de película,
María
¿no?
Mirza Simons, se llama, es una mujer brasileña. Se quedó helada cuando vio en la feria del pueblo al amante de su marido besándose con el sicario al que había contratado para matarla.
Ah, wow.
¿Qué tal? O sea que contrató a alguien y este enamoró a la que tenía que asesinar y bueno.
¿Pero con el con sicario o con la sicaria?
Con el sicario.
Con el sicario.
O sea, niño con niño.
No. La mujer, mujer que hubiera estado igual, pero la
digo, perdón por mí, es que no, yo tardo en carburar, ¿eh?
Ahí
perdón.
Te va. Una mujer brasileña.
Ajá.
Se quedó helada al ver
sí.
Que el amante de su marido
no, bueno, no.
Estaba besando al
qué
sicario.
¡Qué barbaridad!
¡Qué fraude, ¿no?
Sí.
Y
sea,
bueno,
ella
denuncia, o sea, imagínate lo absurdo de esta noticia, es real, ¿eh? Uh-huh. Ella fue enojadísima, con mucha ira, y fue a denunciar al ejecutor por haberse robado $1,000... Y le dijo a la policía en dónde podían encontrarlo, porque ella dijo, es que me robo $1,000. Y bueno, pues esta mujer no se le ocurrió pensar que este asesino iba a declarar que, bueno, que es que ella le dio $1,000 para asesinar a una mujer. Y bueno, al fin y al cabo, pues se le vino todo encima, ¿no? O sea, dijo, yo no iba a asesinar a la mujer. Y en fin, pues fueron...
Claro, la que tiene todo de perder es ella.
Ella, pero no pensó en la consecuencia, solamente quiso decir que le habían robado, ¿no? Entonces, pues bueno, uh-huh. Es una verdadera tontería, todo fue catsup, no hubo muertes, no hubo nada, pero qué gracia, ¿no?
Sí, oye, pues vamos un corte, Dani, pero la canción más chiquita que encuentres porque tenemos ahora... El tema de los sueños, y quiero que lo vayan pensando, ya tengo a muchas personas a través de el Facebook, que mi Facebook es Cristina Jauregui, que me han dicho lo que sueñan, y entonces se los vamos a interpretar. ¿Tú con qué sueñas, Ileana?
Uy, varía, ¿eh?
¿Sí? Con un sueño cosas. Recurrente. Que vuelas, que corres, que te caes, que nadas, que... Piénsalo. Shikari, ¿tú?
No me acuerdo.
No, yo esa parte lo omito.
De plano, son sueños que no nos puedes ni contar.
No, digo, sí, pero casi nunca sueño. Si sueño, sueño con cosas realmente muy tontas y son cuando ceno mucho. Son así de que voy en un coche.
Ajá.
Y de repente llegamos a un lado y ya choque el coche. Y ya, ahí me quedo. O sea, cosas realmente ilógicas que no tienen nada que ver.
Ok, bueno, pues vamos a ver qué quiere decir también soñar con cosas ilógicas, a ver si tiene algún significado. Y bueno, Norma García dice que a ella le interesa el curso, Ileana, el de aprender las señas. Dice, vamos al curso o armemos el curso. Yo sé de a quienes les gustaría, tengo amigas como yo que son pedagogas y también quisieran tomar el curso.
Ah, pues muy bien.
Fíjate. Entonces vamos a armarlo, Norma, y te avisamos segurísimo, vas a ver. Y bueno, ya hay algunas personas que nos están preguntando sobre lo de los sueños. Les diré algunos, por ejemplo, sueña que tiembla, Tianis Cas. Sueña que conduzco un auto pero que no sé conducir y de hecho me da mucho nervio, Liz Pérez. Soñó con una amiga que conocí hace muchos años pero que no la ve, Sergio Jiménez. Aivín Maldonado dice, yo siempre he soñado que no puedo correr, como que alguien o algo me persigue, pero por más que quiero no puedo y las piernas me pesan. Yo comparto ese sueño contigo, Aivín, ya lo averigüé qué es lo que quiere decir, porque sí, yo, a mí me pasa eso. Entonces, bueno, vamos a un corte. En los twitters, rapidísimo,
arroba Odette RDZ,
Ileana López P,
Shikani-Godínez con mayúscula todo,
y arroba MA Cris Jauregui. Quédate con nosotros, en un momento regresamos.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
¿Se acuerda de lo que sueña?
Pues ya estamos de regreso y yo sí me acuerdo, Chicani, de lo que sueño. No siempre sueño, me pasa igual que tú, la verdad no siempre, por lo general duermo bastante plácidamente, pero a veces sí sueño. Y bueno, vamos a empezar a responder lo de los sueños, ¿les parece?
Hay una gran
lista.
Fíjense,
por ejemplo, por ahí nos preguntan, nos dicen, bueno, constantemente sueño que no puedo correr, intentar caminar y que no puedo correr. ¿Les ha pasado? A mí sí, es una desesperación espantosa,
definitivo,
¿no?
Definitivo, sí. O sea, a mí me ha pasado con volar, ya te la conté hace ratito.
Sí, volar, ahorita en vamos el arranque, a decir de volar, pero...
Pero de que de repente no puedo volar más alto, entonces yo creo que es similar a esa de correr, pero no sé,
no,
a ver.
No, volar es otra cosa.
Ah, venga.
No. Correr, intentar correr, dice, a pesar de que querer escapar de una situación dolorosa, el corredor en el sueño no puede moverse porque tiene las piernas paralizadas o los pies hundidos en el fango. El cerebro puede producir estos sueños precisamente para evitar que sigamos los impulsos ansiosos mientras dormimos y acabemos corriendo en la cama o por el dormitorio. Eso es según la teoría freudiana. O sea, una de las razones es, ¿no? Que, bueno, pues tal vez podrías acabar corriendo si de veras corrieras en tu sueño en la cama. Imagínate acabar corriendo por todo tu cuarto, ¿no? ¿De a dónde
vas? Como sonámbulo.
¿No? Como sonámbulo. Entonces, de alguna manera, no te lo permite. Entonces, tienes una parte consciente que te está diciendo, no puedo correr, ¿no? Otra cosa es, bueno, también no quiero llegar al lugar al que tengo que llegar. No quiero enfrentar esa situación, no quiero enfrentar eso, y por eso entonces en mi sueño yo no puedo llegar, no puedo caminar y lo hago muy lento.
Ok, y así parece? Que pues mejor enfrenta tus miedos, ¿no?
Mejor hay que enfrentar los miedos, sí, definitivamente, ¿no?
Oye, a ver, yo te voy a leer aquí uno que nos piden. Uh-huh. Dicen, pues últimamente mi sueño ha sido que estoy como en un río y el agua pasa con una como una corriente muy fuerte y el agua muy revolcada. Dice uh-huh. Mónica Leo, ¿qué significa?
También,
y aquí por acá.
Yo sí sabía. Una vez tuve algo así como que me revolcaba la ola. Ajá. Me revolqué. Y eso era muy. Y bueno, aquí uno se balconea, pero me acuerdo hace unos años. Y viene de presión, o sea, presión, mucho estrés por parte del lado materno. Y entonces simboliza como que el líquido amniótico y no sé qué que estás. Ajá. Y es mucho porque tienes presión por parte de tu mamá en algún tema en específico.
No, hombre, yo estaría ahogada. Qué barro.
Pero bueno, yo les recomiendo un tratamiento de spa y dice, un buen masaje.
Eso fue lo que me dijeron.
Yolanda dice que Shikari también seguro sueña que está ahogándose porque tiene una mamá encima todo el tiempo. ¿Tú qué opinas, Shikari? ¿Sí?
¿Es burda o...?
No, lo está diciendo de verdad.
Estamos aquí
pero
comentando
bueno,
en el café.
Les voy a platicar.
No lo tomes personal.
El agua es un símbolo de creatividad. ¿Qué tal? Y bueno, también se relaciona con el útero, como dice Ileana. Si soñamos que flotamos en el agua, estamos expresando el deseo de estar de nuevo en casa con nuestra madre. Para Jung, el agua es uno de los más importantes símbolos del inconsciente, donde podemos encontrar una fuente de energía creativa o explorar las profundidades de nuestra imaginación. Si soñamos que nos hundimos en el agua, puede ser una señal para que hagamos lo necesario para seguir a flote. O sea, haz tu esfuerzo y no permitas que el agua te ahogue. ¿Qué tal?
Ok.
Está pues, interesante. Puede ser positivo. Ese tipo de señal, ¿no? Pero bueno, si es agua de mar, ¿quieren saber?
Venga.
Agua de mar. El mar es un símbolo de la sexualidad femenina según la visión freudiana. Los mares expresan los flujos y reflujos de la unión sexual. Para Jung, el mar representa el inconsciente. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Así es que si alguien sueña con agua de mar...
¿Qué soñará nuestro productor, Dani Kiel?
¿Con qué sueñas, Dani?
Que se descare, ¿no?
No, uno que es muy constante, que de repente siento que todavía estoy estudiando y tengo una clase y no llego y no, o no me acuerdo, o sea, siento que todo está en la universidad.
No sabes. Oye, ¿no sabes cuántos pusieron en el Facebook eso? Estoy impresionada y sí lo averigüé.
Y te, o sea, espantas. O sea, sí. yo despierto espantado, así de, ay, no, espérate, ya me gradué.
Exacto. Sí,
pero ¿hace cuánto que te graduaste?
2 años.
¿Ves? Fíjate, y me aquí, pasa. Por ejemplo, Laura Lambiel dice: constantemente sueño que regreso a la escuela a presentar un examen y estoy muy angustiada porque no sé nada de nada. Fíjate, ella también lo dice. Y tenemos otro aquí, un poquito más. Les cuento, porque también alguien más me lo dijo. Espérenme. Ahorita se los busco. Pero que muchos nos están diciendo es que me caigo al vacío. Y dice Francis Varela Molina: yo tengo una licenciatura con título y todo, pero frecuentemente sueño en la facultad, en donde debo materias. En ocasiones aparentemente voy a clases, pero falto mucho. Cuando era adolescente soñaba que se me caían los dientes. Bueno, primero vamos a ver lo de los exámenes.
Ay, ay, ay.
¿No? Que muchos preguntaron que esto de los exámenes, ¿qué te parece? A mí me impresionó saber. Yo a mí la verdad no me ha pasado. Yo creo que porque me gustaba mucho estudiar también, no me toca saber, pero los exámenes. Dice: los sueños de examen cargados de ansiedad continúan apareciendo mucho después de que nuestros años de bachillerato y universidad son ya un lejano recuerdo. La sensación de impotencia para dar forma a nuestro propio destino puede estar detrás de un sueño en el que corremos porque siempre llegamos tarde. ¿Qué tal, Por interminables pasillos para encontrar el aula donde se realiza el examen o en el que entregamos una hoja en blanco al finalizar la prueba. Otro sueño bastante común es el de aparecer desnudo en un examen, cosa que podría indicar nuestro miedo a la humillación social.
Ay, ay,
pero
ay.
Bueno, fíjate, los exámenes, ¿no? Es como una sensación de impotencia de dar forma a nuestro propio destino. O sea, es como revisar, o sea, a ver, si ¿sí estoy haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Cuando yo me planteé estudiar esta licenciatura, ya la terminé, y si estoy en ese camino, o qué estoy haciendo, como si todo el tiempo me estuviera otra vez autocalificando. Pero lo peor es que te calificas en negativo, ¿no? No llegas al examen, no sabes nada para el examen, entregas una hoja en blanco. Entonces, revisar despierto, a ver, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cuántos años hace que salí de la licenciatura? 2 años, bueno, ¿hasta dónde he llegado? Dani, tú definitivamente una palomita, ¿eh, corazón? O sea, una palomita.
No, sí, claro, digo, aparte yo no soy, no es tanto los exámenes, es de que de repente me acuerdo que sigo en la escuela. Ajá. Y tengo que llegar a mi clase. Digo, claro. A lo mejor es lo mismo que el examen.
Sí, obviamente. Sí, bueno, que tienes que llegar a la clase y no llegas, o que te despiertas como si estuvieras todavía en esa etapa de tu vida.
Exacto.
¿No? Sí, cuando ya estás en otra,
sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, ¿sabes qué? También habría que revisar, por ejemplo, si crees que hay algo que te faltó aprender de esa temporada.
A lo mejor todo. No, no sé.
Regrésate a la escuela, Dani.
A lo mejor todo.
Oye, a mí sí lo que me pasa es que me despierta mi risa.
Ay, y a mí me también río. A veces, me encanta
eso.
No sé
qué sueño, pero cómo me divierto.
Oye, pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando te despiertas y quieres a tu pareja contárselo, no puedes explicarle por qué te ríes. ¿No? El sueño ya se te fue, ya no lo recuerdas, o tú lo cuentas y para la otra persona no es nada gracioso. Y tú estás en las carcajadas. Eso está muy bueno. A ver, ahorita hay que leer aquí en Facebook, ¿qué más? Bueno, con mi abuelita que ya falleció hace 8 años... No, bueno, pues sí, Tania, eso, soñar con alguien que fallece o que ya falleció, ahorita decimos, déjame lo busco. Pero, por ejemplo, nos preguntaron de los dientes, ¿no? Hay muchas personas que sueñan con los dientes, que se les caen los dientes, que no sé qué. El dentista, no tiene nada de particular que el dolor de muelas provoque soñar con el dentista, ¿no? O sea, pues si te duelen los dientes, pues sueñas con el dentista. Sin embargo,
o con Jung algo de señala, la Inquisición, ¿no?
Ajá, que en el caso de los sueños de las mujeres, frecuentemente están asociados con dar a luz. ¿Qué tal? Y por lo tanto, convierten al dentista en un tocólogo. La aparición de los sueños de hombres de una extracción dental está relacionada, según Freud, con el miedo a la castración e identifica al dentista con el padre.
No, bueno.
Ándale, no estamos muy de acuerdo porque aquí no somos freudianos.
Porque Sigmund Freud...
A mí el dentista sí me ha dicho que cuando sueñas con algo en los dientes, vayas, porque es un aviso de que tienes que revisar.
Eso me gusta más.
O sea,
tiene
como
razón.
Que sí saben de que, oye, aguas, mejor ve al dentista.
Esta es teoría de Ileana López, sí. No de Sigmund Freud. Creo que Freud sí se voló ahí, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? Pero ¿sabes qué? Yo creo que puede ser una realidad, fíjate. Sí, extracción dental. O sea, ve y revísate, ¿no? Igual y tienes algo por ahí, quién sabe.
Tu cuerpo te está dando un aviso.
Sí. Chicani, seguimos esperando saber con qué sueñas. Ni creas que te nos vas a escapar, ¿eh?
Y confiesa. No estoy escuchando nada más.
No. A ver, vamos a ver otro sueño. Con agua ya dijimos. Odette nos dijo que sueña con serpientes también.
No, era una canción de Silvio Rodríguez. Exacto. Sueño sí. con serpientes.
Exacto, pero vamos a ver qué quiere decir eso, mar, ¿no?
Pero va, muchos sueñan con
serpientes.
Muchos
sueñan con serpientes.
¿Sabes qué? Dijiste hace ratito algo, perdón la pausa, ya estabas... Dijiste, esa de que de repente sientes que no traes ropa y que te descubres, eso me ha pasado, ¿eh?
Sí.
De que digo, chin, estoy aquí en la calle, todo el mundo está lleno. Sí, sí, sí me ha pasado.
Sí.
Pero bueno, no te regreses.
Eso es miedo a la
porque no me gustó
social.
Lo que dijiste, sí.
Sí, no, bueno, de la desnudez... O sea, aceptar la desnudez o que otros acepten tu desnudez. Soñar que caminas desnudo entre personas que aparentemente no hacen el menor caso de tu desnudez indica que no te preocupa lo que los demás piensan de usted.
Ah, mira.
O sea, si no te importa...
Pero ¿y si tú estás preocupado?
¿No? Puede revelar un deseo inconsciente de mostrar facetas de tu verdadera personalidad que en realidad temes y que no sean aceptadas por aquellos que te rodean.
No, ya, cámbiale de hoja, reina.
¿Qué cosa?
No vamos a comentar sobre eso.
Oye,
¿por
qué?
Por favor.
Yo tengo un consultante que sueña con que camina desnudo por las calles, pero feliz. Que camina desnudo y que todo el mundo lo ve y él saluda y no se siente incómodo. Fíjate qué, okay. Qué autoestima tan alta, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si de repente camino desnuda, o sea, ¿a qué me estoy exponiendo? También habría que revisar, ¿no? O sea, pues, hay algo que en lo que me siento expuesta.
O retando.
Puede ser retando, pero si me da pena, si me siento incómoda, si no me gusta que los demás me volteen a ver en mi sueño, cuando me despierto tengo que preguntarme, bueno, ¿qué está pasando hoy en mi vida que me está haciendo sentir incómoda? Uh-huh. ¿No? ¿Por qué me estoy sintiendo incómoda y expuesta? Yo creo que eso es bien, bien importante, ¿no? Pero bueno, íbamos a decir el de volar, no, serpiente, ¿no?
Las serpientes.
Las serpientes, ok, a ver... La imagen de la maldad atribuida a la serpiente puede tener su paralelismo en la resistencia de algunas personas a aceptar las a veces desagradables interpretaciones, que por supuesto muchas son freudianas. La serpiente en el jardín del Edén y, bueno, tienen en común la idea de que es algo difícil de aceptar de la sexualidad. O sea, es relacionado con la sexualidad, es un símbolo fálico, ¿no? Y bueno, también es un aspecto oscuro, incomprensible y misterioso que es necesario afrontar. O sea,
yo creo que nos equivocamos de libro, ¿no? Está demasiado freudiano esto.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero muy sexual.
Mucha profundidad, la verdad.
A Shikari dijo que él quería hablar de sexualidad.
Ya caímos al tema con
yo
esto de las serpientes.
Hablar de sexualidad.
¿Verdad? ¿No? Bueno, pues, o sea, yo creo que sí, o sea, es la serpiente lo que simboliza es el miedo a lo desconocido, ¿no? De repente, ¿sabes? Serpientes, arañas, escorpiones, que de repente se te aparecen en tus sueños, en los lugares más impresionantes, vas caminando y lo ves en una banqueta o abres una puerta y te lo encuentras en un closet. Eso también lo que está reflejando, bueno, definitivamente, aparte de que es una fobia para muchas personas, es miedo a lo desconocido. O sea, de repente a que tengas, sabes que estás presintiendo o tal vez va a haber alguna noticia que no te está gustando, que no te va a gustar mucho y que de repente te la van a decir. Y bueno, eso dicen que también es soñar con serpientes, arañas y con alacranes. ¿Qué te parece?
No. Puras bichitos que a mí me harían tener pesadillas, ¿eh?
Sí, son pero horribles, bueno. ¿No? Bueno, a ver, también
uno
por
más,
aquí
uno
nos...
Más.
Uno más, también nos preguntan, hay varios más, nos preguntan, ¿qué es soñar con temblores o terremotos? Personas que sueñan con temblores y terremotos. Yo quiero contarles que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, yo no sé si ustedes supieron que muchísimas personas platicaron que habían soñado días antes que eso iba a suceder. ¿Sí supieron? Si ustedes se meten a buscar en internet sueños en relación a las Torres Gemelas, muchísimas personas postearon que habían soñado con humo, con dos imágenes, por ejemplo, de luz, muchas, yo ahorita no las voy a tratar de buscarlas ahorita en el corte, pero que decían, que predecían
como
lo que iba a suceder.
Como si estuvieran sabiendo que algo sucedería.
Lo que iba a suceder. Qué impresionante,
sí,
¿no?
Sí, qué impresionante.
Entonces, bueno, pues sí, muchas veces eso sucede, pero bueno, ya nos vamos a un corte, pero regresando, les digo qué es soñar con terremotos. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Venga, y bueno, síganos diciendo qué quieren que les
regresamos interpretemos. Con noticias positivas también.
Hola,
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Regresamos con esto de los sueños, que nos tiene aquí con mucha energía en la cabina. Pero antes quiero mandar saludos a Querétaro, a Acapulco, a Veracruz, a la banda del DF, a Francia, Estados Unidos, España. Gracias a todos por estarnos siguiendo.
Ay, qué padre, ¿no? Que nos escuchen en tantos lugares. Y bueno, nos está diciendo Ileana que ¿en cuántos países vieron la página de Shikari?
En 47 países. Wow. Y 34 idiomas diferentes.
Qué padre, caray, qué orgullo. Sí. Oye, pues bueno, nos siguen preguntando de sueños, nos dicen mundos. Perla, Noemí, recomiéndame algún texto. Ahorita al final les prometo que les pongo algunos textos, pero bueno, solo con ir a alguna de las librerías y pedir interpretación de sueños te los
siempre
encuentras.
Hay siempre mucho hay material.
Sí, entonces bueno, eso les puede servir muchísimo. Y bueno, íbamos a decir del terremoto. Un terremoto puede simbolizar el estallido de las pasiones sexuales reprimidas.
¡Epa!
Las oscuras fuerzas reprimidas en el inconsciente que amenazan con destrozar tu vida constante. Y sin embargo también puede aludir a la liberación de las energías creativas. O sea, sí quiero decirles que este libro en particular que tenemos sí tiene una tendencia freudiana. No soy fanática de Freud, ya lo he dicho muchas veces aquí al micrófono. Pero bueno, ¿no? Sueñan con que estoy en un hotel en la playa y que las olas son tan grandes que se inunda todo el hotel. Y también sueño a veces que es de noche y que estoy en una calle horrible y que no conozco y que no sé para dónde ir. Eso, estoy desesperadísima. Perla, eso yo creo que es importante que te des cuenta, bueno, que tal vez no sabes hacia dónde estás caminando. Los sueños siempre tienen que ver con nosotros, con nuestras experiencias personales. Yo te diría en ese caso, porque hicieras un proyecto de vida, plantéate de aquí a 5 años, a 10 años, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y te apuesto que vas a dejar de soñar con calles oscuras. Sueño con trabajar, pero no me acuerdo cómo se hacen las cosas, imagínate. Yo creo que eso es también revisar un poco si lo que ya estudiaste es tú consideras que es adecuado, ¿no?
Yo también sueño con trabajar.
Ándale, pero pues ya te, pero tú a ti ya, ya se lograste. Te va a volver realidad.
Ah, ¿ya lo logré?
Sí.
Ah, perdón, es que estaba en otra galaxia, perdón.
Oye, es que aparte los sueños sí se vuelven realidad, chicaría poco.
Sí, sin duda, yo se los sé y lo tengo muy claro.
Claro que sí.
Nunca dejan de perseguir sus sueños, eso sí.
Sí, sí, sí. Oye, Hermosuri GM nos dice, yo tengo sueños premonitorios y me asustan porque sí pasan. Hermosuri, si vives en el DF, te vamos a invitar al programa para que nos cuentes tus sueños premonitorios. Imagínate qué padre que nos cuente con qué ha soñado y qué cosas sí se han hecho realidad. Mándanos así un recadito, ¿no?
¿Eres algo de Nostradamus?
Uh-huh. Imagínate. Y bueno, Ana Soledad, al contrario, sueña que corre mucho. No sabe la razón de por qué, y lo curioso es que lo hacía a una gran velocidad y a cuatro patas, como si fuera un lobo o una pantera, ¿no? Pues, no sé, has de haber sentido increíble. Yo creo que a veces, aquí dices que no, que te asusta, pero la verdad es que a veces tendríamos que un poquito relajarnos y disfrutar lo que está sucediendo. También los sueños se pueden volver conscientes, puedes estar consciente. Yo conozco a personas que han soñado que les roban el coche y que soñando dicen, no, a ver, me voy a regresar, voy a volver a salir y el coche va a estar ahí. Isael,
yo puedo y lo hacen. Mis sueños. Me sí, puedo regresar, te lo juro que sí. A seguir soñando.
Hay personas sí. que se regresan a soñar, o sea, lo tienen tan claro y tan sí, consciente sí. que pueden regresar a soñar.
Yo quiero hacer eso.
Pues lo puedes hacer, hay que hacer, hay que practicarlo.
Sí, yo puedo regresar a un sueño.
¿Crees que pueda levantarme de la cama?
Sí. Por supuesto que sí, vamos hay que soñar, pero bueno, yo creo que ya nos quedamos con esto un poquito de los sueños, pero bueno, yo creo que hay una variedad de sueños importantes que tendríamos que realizar. Este niño nos pone nerviosas aquí a todas, sueña lo que tú quieras, corazón, y vas a ver que todo se hace realidad.
Bueno, pero es que yo no he dicho nada, sí. No he dicho nada en absoluto.
No, bueno, yo creo que nunca hay que dejar de soñar, pero bueno, vamos a hacer otro programa de puros sueños, Odi, porque mira, hay miles que nos están preguntando, seguro. Y no voy a tener tiempo de contestarles a todos.
Oye, la corriente esta de la logoterapia, la parte del espíritu, también está muy relacionada con los sueños, sí, ¿no? Todas las regresiones que hacen y todas esas cosas, creo que también.
Sí, la logoterapia, y sabes que, por ejemplo, yo soy humanista y el humanismo o la gestalt, por ejemplo, dice que todo en tu sueño tiene que ver contigo. O sea, lo que leímos ahorita es una propuesta freudiana o junguiana, ¿no? Uh-huh. Pero hay miles de interpretaciones de los sueños. Hay libros de los sueños, por ejemplo, que escribieron en África, que escribieron en Arabia, que es, ¿no? Los árabes tienen las muchas interpretaciones de sueños, ¿no? Pero o sea, hay muchas formas. Es un sueño, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, una de las interpretaciones que a mí más me gusta es cuando los sueños tienen que ver contigo. O sea, tú eres todos los elementos del sueño. Tú eres el agua, tú eres el terremoto, tú eres la calle oscura. Y entonces tratas de ver qué eso te quiere decir. O sea, esa calle oscura no existe más que en tu mente, más que en tu sueño. Trabaja, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos, tendremos un programa, prometo, de puro sueño. Pero bueno, ahora vamos a noticias positivas porque ya se nos acabó prácticamente.
Vamos a cerrar con algo de detalles positivos para dejarlos contagiados hasta el próximo miércoles. La primera noticia positiva es que al que se le haya ido el calendario, ya llegó el otoño. Les aviso, ya llegó el otoño este viernes 23 de septiembre.
¡Ay, qué rico!
Entonces, empiecen a sacar su ropa de otoño, disfruten las hojas cayendo. Imaginen estos paisajes que tanto le gustan a Cris en Nueva York, así, estos árboles tirando y tirando hojas.
Es que el otoño es mi estación.
Ah, pues estamos en la temporada cristalina.
Sí, de veras, es cuando mejor me siento.
Excelente. Por ahí va a haber un eclipse parcial de sol. Va a haber dos de hecho, eclipses en durante el otoño. El 25 de noviembre es uno y será visible en Sudáfrica y la Antártida, Tasmania y Nueva Zelanda. Nos queda un poquito lejos, pero bueno, es bueno saber que habrá uno. También... Uh-huh. Vendrá uno acompañado de luna y que se va a estar viendo dos veces por semana, aproximadamente el 10 de diciembre.
¿Aquí?
Se verá en España.
Ah, en España.
El mejor punto para verlo va a ser España.
Bueno, pues volemos a España, ¿no? Pero el de sol es el que se me hace padrísimo.
Sí, el de sol es alucinante.
Es alucinante.
¿No? Sí. Tenemos otra noticia positiva: estudiantes poblanos crearon cemento ecológico.
¡Guau! ¡Qué padre!
Y bueno, este material lo crearon a partir de desechos de mármol. Por lo tanto, con este invento obtuvieron el primer lugar de Expociencias. Entonces, pues felicidades a este equipo de jóvenes poblanos. Prácticamente, pues indica esta innovación por rentabilidad, bajo costo, sustentabilidad. Y el proyecto se llamó Material de Construcción a partir de desechos de mármol como alternativa sustentable.
¡Guau! Wow, pues qué padre. Entonces, pues
felicidades por ese primer lugar. Otra noticia positiva, alumnos de la UNAM obtienen Premio de Ingeniería 2011. Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron el premio de ingeniería por obtener el mejor promedio de su generación.
¡Guau! Padrísimo también.
Este galardón lo otorga el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Ciencias y Tecnología del Distrito Federal. Felicidades a todos los que ganaron este premio en ingeniería. Estamos en temporada de desovación de tortugas. Ya habíamos la semana pasada felicitado a un grupo que hicieron una salvación enorme. Y aquí hay un nuevo grupo de que se liberaron más de 4,000 tortugas, pero ahora en Oaxaca.
¡Ay, qué padre!
Esta es fecha fresquecita de
es
ayer.
Es que aparte de esas 4,000 es muy bajo el porcentaje que sobrevive.
Claro, entre bajísimo. Algunas se vuelven alimento, otras uh-huh. no logran tener la fuerza. Sí. Pero bueno, estamos ayudando a continuar, que no se acabe la especie de las tortugas. Uh-huh. Y bueno, pues todos colaboren y no consuman huevo de tortuga. Y hay que hacer una labor para cambiar esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Alguna vez has visto a las tortugas
sí.
nacer?
Sí.
¿Sabes
sí.
que una vez estaba yo en Ixtapa sentada en una silla en la playa y de repente empecé a sentir cosquillas en los pies y estaban naciendo tortugas? No, yo no lo podía creer. ¿No sabes qué emoción? O sea, claro, brinqué. Yo dije, ¿qué es esto, no? Y eran tortuguitas, era un nido de tortuga que nadie sabía que estaba ahí en la isla en Ixtapa. No, fue una emoción. Ay, bueno, no sabes, verlas nacer.
Bueno, por ahí nos tocó también en Puerto Vallarta,
ahí
¿no?
las ¿te liberamos, acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí, ayudamos a un equipo y estuvo divertidísimo porque como son pequeñitas y muy débiles, quieres ayudarlas realmente y llevarlas lo más cercano al agua, pero te dicen que no, que tengas paciencia y
que
te
se
ponen
las
a
revuelquen.
Cierta distancia y la tortuguita debe de tener la fuerza para lograr meterse al océano, lo cual es difícil porque de repente están caminando y llega una ola pequeñita y las sacan. Entonces te desesperas, quieres ayudarlas y te dicen no, nadie se acerca. Entonces es muy emocionante
sí. estar en bueno, ese día nos quedamos casi hasta la puesta de sol.
Eran
asegurándonos
miles,
que increíble. Todas entraran al mar, ¿te acuerdas?
Sí.
Ay, yo estaba desesperada, yo quería que todas se salvaran.
Sí, qué cosa. Pues otra noticia positiva, pero ahora de Estados Unidos. Realizan sexta feria del mole en Chicago.
Wow.
Estas noticias me gustan mucho porque pues sale el nombre de México al exterior y nos hacen jalar turismo y darnos presencia mundial. Y bueno, prácticamente este evento fue, ahora sí que se llevó el mejor mole y se calificó como el de la villita. Uh-huh. Es el que se agotó más rápido.
La villita.
No sé cuál sea ese mole.
Pues hay que buscarlo.
Pero pues los invito a que investiguemos y díganos, haremos algún programa invitando a alguien de mole para saber qué variedades hay.
O sea,
hay.
Es de Oaxaca.
Sí, pero ¿qué cambia uno de otro? Será interesante saber, ¿no?
Ese
sí.
fin de semana salió un suplemento. ¿No?
¿Del mole?
Sí.
¿En
sí,
qué
sí.
periódico?
En Reforma.
Ah,
ay, qué rico.
Había como 15 tipos de mole.
15 tipos de mole, sí, wow. Es delicioso.
Seguramente en Chicago hubo variedad, ¿eh?
Sí. ¿A ti?
Sí, claro.
¿Verde o rojo?
Dani, ¿te gusta el mole?
Rojo.
Sí, el verde sí, también es riquísimo, ¿eh?
Ya estamos abriendo el apetito.
El de Pepita. También es riquísimo, que es otro tipo de mole.
Pues bueno, otra noticia. En Progreso Yucatán se dio el título a Progreso del Puerto de la Paz.
¡Guau!
El Comité
padre.
Internacional de la Bandera de la Paz, organismo no gubernamental de Naciones Unidas, otorgó el título de Puerto de la Paz a Progreso, puerta de entrada al mundo maya. Así Progreso Yucatán se convirtió en el primer lugar de ser un puerto de la paz en nuestro país.
Oye, ¿tienes la noticia que me encantó de esta semana positiva sobre Cataluña?
La de...
¿Cuál es?
La de la corrida de toros.
Ay, no, caray.
Ah, pues yo la digo, digo. Yo estoy feliz. Para mí esa fue la mejor noticia de la semana. O sea, yo sé que habrá muchos que no estén de acuerdo conmigo, y habrá muchos que digan que tenemos que tener libertad de elección y decidir si vas o no a las corridas de toros, pero la verdad es que estuvo increíble que en Cataluña, bueno, en Barcelona en particular, fue la última corrida de la historia.
Sí, sí.
No va a volver a haber una corrida de toros. ¿Ya habían oído eso?
¡Qué
ya.
cosa!
Es
ahora,
impresionante.
Hay una realidad que no se dijo muy clara, porque por ahí leí un artículo en donde dicen que Cataluña prácticamente ya estaba en vías de extinción. Estaba a nada de que desapareciera de una forma natural, uh-huh. pero el que lo hayan clausurado hizo un ruido y una aportación a que no debe de existir.
Mira, yo entiendo esto que nosotras y bueno, nosotros los seres humanos tenemos la libertad de elección, estoy de acuerdo, pero bueno, ¿quién le da la libertad de elección? A los animales, ¿no? Habría que pensar en eso. Claro. Y yo no estoy de acuerdo en que los quieran torear, pero que no los lastimen. ¿Por qué
exacto,
los tienen que matar? ¿Por qué les tienen
que haya, pero que no,
sí, pero que no los maten y que no, y aparte que no los piquen, que no les claro. pongan banderillas? O sea, que de veras a ver si se enfrentan así
uno
sin hacerlos
uno,
débiles uno fuerte. A uno, ¿no? La verdad es que, y yo otra vez lo voy a decir, ya sé que soy medio radical, pero tampoco estoy de acuerdo con mascota, que espero que me escuchen por ahí. No estoy de acuerdo con que tengan animales encerrados en jaulas, no estoy de acuerdo con que vayan los niños y los estén tocando cuando ellos tienen que estar corriendo
y
libres.
Aparte, se vuelven ¿sí? Negocios, ¿no? Comercializar con animales.
Sí. Por favor, no tengas pájaros encerrados en jaulas en tu casa cuando pueden escuchar a los pájaros en los árboles, en la ventana de tu casa, porfa, ¿no? No tengan encerrados pájaros, tampoco pececitos en peceras. No, Dani, no quiero ningún animal encerrado en ningún lado.
Una noticia que no se nos puede ir.
Y que México copie lo mismo.
Apple va a lanzar los nuevos gadgets.
¡Ay, sí, qué padre!
Yo voy a estar súper atenta. Eso es para principios de octubre.
Yo quiero contarles que a Odette los nuevos gadgets le duran un año, porque ella quiere siempre el nuevo, el más nuevo, el más nuevo.
A veces no lo traigo, pero sí, soy fan.
Fan. Es shopaholic de gadgets.
Sí, definitivo. pues bueno, ya se está por terminar el programa, pero les diré rápidas unas. Estudiantes de Jalisco ganan un récord Guinness de lectura. Fue una reunión de 415 lectores. Otra es que México tiene ya el récord del taco más grande. También saldrán los Guinness.
Ay, como a ver, ¿y cómo fue el taco más grande?
Voy a postear
cuéntamelo,
la fotografía
cuéntamelo.
Porque se ve padrísimo. Se
pero
hicieron
cuéntanos.
Como una mega tortilla.
Ajá.
Y fue hecho en la Plaza de Garibaldi.
Ay,
y bueno, no sé cómo no fuimos, de 40.9 metros.
¿Y de qué era? ¿Relleno de qué?
Ese fue el 40.9 metros.
¿Y no dicen de qué? ¿Taco al pastor o taco qué?
No, pero pues cuando vuelva a haber una convocatoria, yo sí voy a ir a probar un pedacito, ¿eh?
Ay, definitivo, qué rico.
Pero
¿dónde nos podemos enterar de esas cosas? ¿Dónde podríamos enterarnos? ¿Quién sabe, no?
Lo que puedo hacer es postearlo, porque yo me pongo a investigar en distintas páginas.
Pero cuando vaya a haber un récord Guinness que tenemos que probar, como el pastel más grande o el taco o el sándwich, hay que hacerlo, ¿no? Pero oye, bueno, ya nos vamos a ir, pero Ileana Sicari, por favor, ¿cómo quieren concluir este programa? Gracias por haber estado con nosotros estas dos horas compartiendo de su presencia maravillosa y bueno, todo lo que nos enseñaron. ¿Qué quieren decirle al público que nos está escuchando para que se lleven a sus casas esta noche?
No, pues que estén al pendiente de lo que va a seguir la segunda etapa del movimiento social. Por lo pronto, que entren a cartaderecomendacion.net, uh-huh. que le pongan una recomendación a Chicane, que vean el video, está muy padre, que si son personas con discapacidad, nos busquen para que les apoyemos a encontrar trabajo, y si son empleadores, nos manden vacantes para que les podamos presentar a gente que podría trabajar con ustedes. Eso, con eso.
Híjole, sí, la verdad, padrísimo, Ileana, muchísimas gracias. El video está en nuestros muros, en el de Odette, en el mío, por supuesto, en la página, para que ustedes lo puedan ver.
No, pues yo encantado de estar aquí, me divertí mucho. Y bueno, nada más invitar a la gente igual, ¿no? A que se meta a cartaderecomendacion.net, que deje su cartita, es fundamental para este movimiento, es lo que nos da pila para seguir adelante. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar aquí.
Pues bueno, les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Quitzán, Kiawitzin, perdón que nos dije bien tu nombre. Ahorita leo tu sueño y te lo escribo, te lo prometo, te escribo la interpretación, pero no me dio tiempo de leer todos. Pero
muchas
bueno.
gracias a todos, los vemos aquí el miércoles próximo de 5 a 7. Les recordamos rápido los twitters @OdetteRDZ.
Cristina, es MA Cris Jauregui, perdón.
Arroba Shikani Godínez.
Arroba Ileana López P. Y, y arroba Fundación para el Aire.
Sí, lo dijo el personal.
Gracias, despierta tu neurona.
Hasta el próximo miércoles.
the ghost that keeps me on the ground.